Bien, hermano, vamos a Miqueas capítulo 5, 1 al 6. Para el tema que tratamos, que queremos tratar hoy, tal vez a algunos les parezca que debimos haber tomado otros textos, aunque se van a mencionar posiblemente esos textos si tenemos el tiempo. Pero hoy hemos querido tomar a Miqueas capítulo 5, versículo 1 al 6, debido al propósito específico que tenemos hoy a tratar y lo que queremos al tratar hoy, el tema de la Navidad, y lo vamos a hacer bajo el título La venida del Mesías. La venida del Mesías es lo que hoy prácticamente la humanidad dice celebrar, pero ¿realmente celebran la venida del Mesías? Vamos a ver. Versículo 1 hasta el 6 de Miqueas. Miqueas, para los que están un poco de trabajo en su Biblia, encontrarlo está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Ahí está, para que lleguen más fácil. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de estar, la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hallare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Mi hermanos, realmente es inevitable para nosotros hoy no tener que involucrarnos en lo que es estudiar y ver el significado de la palabra Navidad. Como creyentes, es triste reconocer que cada año la Navidad se va comercializando de una manera activa, fuerte. Las personas promueven la Navidad, pero haciendo más énfasis en los artículos que tú debes comprar para la Navidad. Hay que celebrar Navidad, pero hay que celebrar Navidad con cosas nuevas. Por ejemplo, en nuestro país, específicamente el mío, ese es un tiempo en que las personas acostumbran a pintar la casa y hacer un ahorro durante todo el año para comprar los muebles, para comprar cosas de Navidad, porque vamos a comenzar una nueva, un nuevo año y tenemos que comenzar bien. Y es como una tradición hacerlo de esa manera. Hoy vemos la Navidad llena de adornos que llaman navideños, cosas que abundan en las casas, en las tiendas, se ve repleto de estos adornos para que la gente los compre y decore su casa, luces, figuras de Papá Noel, trineos alados por renos, figuras de muñecos de nieves, etcétera, un sinnúmero de cosas. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver todo esto con la Navidad? Pero como no nos hacemos mucho esta pregunta, porque desde que nacimos realmente estamos mirando que esto es así y eso es la Navidad. Con razón, algunos creyentes deciden muchas veces, esto yo no lo veo en la escritura, no le veo sentido por ningún lado, pues yo voy a dejar entonces de celebrar la Navidad, porque esto además es una actividad que tiene que ver con el mundo pagano. Y de ahí la hemos copiado, la hemos traído y ahora la están celebrando. Lo cierto es que nos encontramos con una realidad. Podemos entender todas estas cosas y posiblemente nos sintamos culpables de nosotros estar envueltos y celebrando estas Navidades, si realmente fue la Navidad un propósito, en su propósito original, dar servicio al Dios Sol y entregar adoración al Dios Sol. Y la iglesia decide en un momento dado para competir o de por alguna razón, diría yo, tener entonces, decirle al mundo, no, es que a ese Dios Sol no es el Dios que deben de adorar, es al que nació en Belén, es el Cristo, él es el verdadero Dios. El Dios Sol solamente no existe, es algo que Dios creó para iluminarme y para nuestro bien. Pero todas esas luces que ustedes ven de arbolito y todo, tienen la indicación de iluminación, de encender exactamente esas iluminaciones y tener árbol de Navidad, vienen directamente de ahí, de esa adoración y servicio al Dios Sol. Por eso muchos dicen, no la vamos a celebrar porque esto es pagano. Así que yo mejor voy a dedicarme a contradecir y atacar a todos aquellos que hoy celebran la Navidad. Bueno, podemos hacer eso. Ahora yo le pregunto, ¿qué vamos a lograr con eso? Las personas van a seguir celebrando Navidad, dígale usted lo que le diga. Porque esto de la Navidad está, sobre todo en esta parte del mundo occidental, tan sembrado en nuestros tuétanos, en nuestros huesos, hasta lo más profundo, que es prácticamente, como nosotros podríamos decir, es el clima de lo que está sucediendo. Acuérdense que clima no es lo mismo que temperatura. Clima es simplemente, no se puede medir el clima, sino decir, este es un lugar que el clima es o templado, es caribeño, es o es frío totalmente, pero distinguimos las regiones y los lugares de acuerdo a lo que está sucediendo en ese momento. Pero cuando hablamos de temperatura, vamos a medir ahora cómo está ese clima. ¿Entiende? ¿Cómo está la temperatura de ese ambiente, de ese clima que es caliente, que es frío? De tal manera que lo que quiero ilustrar con esto es que cuando vemos la Navidad, lo que vemos es hoy es Navidad y punto. Entendemos que eso es así y que la gente se va a dedicar a celebrar Navidad. No importa si ellos son creyentes, si son medio creyentes, si son creyentes puros y santos. Todo el mundo se va a encontrar en el ambiente de Navidad, le guste o no. Y todo indica ahora, actualmente, para este mundo occidental, de que lo que se celebra es el nacimiento de un niño que se llamó Jesús. Y tienen ese pretexto sin conocer ni enseña en toda su profundidad quién es ese Cristo y si le vamos a adorar, si le vamos a servir en ese día, lo estamos haciendo bien. No, pero entonces la iglesia ahora, en este tiempo en que no podemos cambiar, un tiempo que va a ser así, sea lo que sea, ahora nosotros desaprovechamos esa oportunidad y nos encerramos en un cuarto oscuro el día que viene de Navidad, nos encerramos y decimos, no, no se va a celebrar Navidad en esta casa, apaguen todas las luces para que vean que nosotros no celebramos esa Navidad que viene del paganismo. Me pregunto yo, ¿realmente no sería mejor enseñarle quién es ese Cristo que ellos dicen adorar? ¿Cuál es esa luz que ustedes hoy encienden en sus arbolitos? ¿Qué significa realmente? Buscarle un significado a todo esto para que ellos vean que Cristo es la luz, es la salvación. Él ha venido a salvarnos, a redimirnos y darnos vida eterna. Y Él merece adoración, pero no una adoración donde los hombres hacen su voluntad y se llenan de complacencia al querer traer y llevarse todos sus deseos de por medio y complacerlo a ellos mismos en vez del Señor. Es un tiempo donde nos ponemos las mejores ropas, vestimos mejores, porque queremos realmente impresionar y nosotros mismos sentirnos agradados. No entendemos lo que significa Navidad. Por esa razón yo creo que al entender que no podemos erradicar eso hoy en día, lo mejor es que nosotros como creyentes debemos considerar y que lejos de dejar de celebrar la Navidad, debemos realmente seguir haciéndolo, aunque suene extraño. Pero haciéndolo para decirle al mundo, esto es la verdadera Navidad. No podemos cambiar la fecha, no podemos cambiar nada. Es imposible, porque eso está dentro de todas las generaciones que han venido y mientras este mundo sea mundo, eso va a seguir así. Cuando llegue ese 25 de diciembre, todo el mundo va a decir, Navidad. Navidad. ¿Qué significa Navidad? Nacimiento. ¿El nacimiento de quién? De Cristo, pero ¿conoces a Cristo? ¿Sabe quién Él es? Esa debe ser nuestra labor. Decirle al mundo quién es ese Cristo que hoy se celebra. seguir haciéndolo, pero debemos realmente redimir esta Navidad volviendo el mensaje bíblico y anunciándolo de voz en cuello. Porque el mensaje de la Navidad es de gran importancia. Si no podemos hacer énfasis en este tiempo donde la gente es tan sensible, donde la gente piensa que está sirviendo al Cristo y no le enseñamos de quién es ese Cristo que ellos dicen servir, nosotros estamos dejando de hacer lo que debemos de hacer. Ahora el asunto es, ¿nosotros los creyentes estamos celebrando la Navidad como realmente se requiere? ¿Estamos siendo buen ejemplo o estamos tomando todas las maneras y formas en que este mundo pagano nos ofrece, que ellos no conocen, solamente les interesa celebrar, divertirse, pasarla bien, limpiar la casa, pintarla, comprar cosas nuevas y pasarla excelente con sus amigos en una reunión? ¿Es eso lo que estamos haciendo nosotros? Al decir, hoy celebramos la Navidad, tan parecido a lo que ha pasado con el Día de Acción de Gracia, que la gente hoy en día no da gracia, la gente va a celebrar y a emborracharse y a hacer todo lo posible que puedan hacer para divertirse. Lo mismo, un día de fiesta más, sin sentido. Y nosotros los hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo para devolver ese sentido inicial y real de lo que significa recordar que un día nuestro Señor vino con un propósito específico? Es este pasaje relacionado con el Mesías que encontramos en Miquea y que nos habla de esta Navidad, es Miquea 5:2. Y ahí vamos nosotros a sustentar prácticamente gran parte de nuestro sermón de hoy. 5:2, leámoslo nuevamente. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas fue un profeta que predicó y enseñó en el mismo tiempo de Isaías, contemporáneo con él. Y su profecía sale 700 años de que ocurra realmente el nacimiento de nuestro Señor. Eran días difíciles, muy difíciles para el pueblo de Israel. Estaban ellos sintiéndose atacados bajo amenaza de destrucción por lo que era realmente la nación más poderosa en ese entonces, los asirios. Los asirios eran sumamente poderosos, había que temerle. Ya habían derrocado a la parte norte de los mismos judíos y se lo habían llevado cautivo. Ahora había razón para temer, había razón para decir, nosotros seremos los próximos. Dios le promete en ese momento que él enviaría un salvador. Esa es la razón por la que le trae ese tipo de consuelo. Y le habla de que habrá un salvador tarde o temprano que los librará de la mano de los asirios, del enemigo. Serían libertados. Y luego, bajo todas esas amenazas que en las cuales ellos vivieran, nosotros observamos que el pueblo de Dios realmente necesitaba de un salvador. Ya no tenían tanta confianza en sus gobernantes. Y no es una coincidencia aquí que justo en ese preciso tiempo Dios comenzó ahora a revelar a sus siervos, los profetas, detalles de la venida del Mesías. Había una necesidad de un libertador. Desde ahí en adelante el pueblo de Israel jamás dejó de pensar en ese libertador prometido. De tal manera que aun cuando vino Cristo, ellos vieron esa esperanza, pero ellos vieron al Cristo y como un rey terrenal completamente. Y también se decepcionaron. Todavía continúa una parte de ese pueblo todavía esperando que ese hombre que los va a gobernar y que los va a dirigir y que van a tener control sobre el mundo vendrá. Lo que han creído que el libertador llegó y es Cristo y él es el rey, ahora lo celebran y dicen gracias Señor porque tú eres mi rey, mi Señor y a ti te sirvo. Están seguros de ese servicio y esa adoración que hoy ofrecen a él, entendiendo exactamente la obra que él ha hecho. No se puede adorar ni servir a un ser imaginario. ni siquiera tomarlo como pretexto, si ni siquiera creemos en Él y no sabemos quién Él es. No se puede, no tiene sentido. Todo va a terminar simplemente al gusto nuestro, a nuestros deseos y lo que yo determine que deba suceder. Pero ciertas preguntas aquí comienzan a surgir en la mente de los judíos. Al escuchar estas palabras de promesa, y la pregunta podría ser, ¿quién era ese Mesías? ¿Dónde iba a nacer? ¿Y cuál sería su obra? Miqueas 5, 1 al 6 nos ofrece ciertas respuestas a esas preguntas que nosotros vamos a intentar ver y dar solución a esas preguntas que se levantan hoy en día también. ¿Quién es ese Mesías? ¿Dónde realmente nació? Pero ahora, ¿cuál es su obra exactamente? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? Porque se reclama ser rey. Veamos un poco el nacimiento del Mesías. ¿Cómo comienza a hablar este versículo, este capítulo 5 y versículo 2? La primera parte de este verso dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá. Se comienza hablando de ese lugar donde nacería el Mesías. Iba a nacer en Belén de Judá. Belén Efrata. Ahora, ¿qué significa esto? Belén era una pequeña aldea en Judá. Su antiguo nombre era Efrata. Y todo tiene una razón. Veamos eso si es verdad. Al leer Génesis 35:19, hay otro texto más que podríamos citar como Rut 4:11. Habrán algunos textos que no vamos a leer, pero específicamente aquí, para ver lo que significaba esa región y lo que era y el porqué de su nombre, leamos esto aquí. Dice, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén, especifica. Entonces estamos hablando de un lugar específico mencionado con letras, con palabras y con una región que todos podían ver dónde quedaba. Efrata, ¿qué significaba? ¿Y por qué de ese nombre? Le ponen Efrata porque su significado era fructífero. Se dio el nombre porque las tierras que rodeaban ese lugar eran muy productivas y el pueblo también tenía mucho de qué producir. Ahora, el nuevo nombre que le ponen es básicamente por la misma razón, pero estaban ahora más concentrados en un producto básico y más consumido y que realmente le podía a ellos dar más beneficios, de tal manera que a pesar de que todas las cosas se daban, y eso era Efrata, en ese terreno tan fértil, ahora ellos vieron que también el trigo se daba, y el trigo, ¿qué es lo que daba? ¡Pan! Era lo que necesitaban. O sea que ahora había que ponerle como ciudad del trigo, del pan, ahí estamos, eso significaba Belén, casa de pan. Entonces, cuando hablaban de Efrata, hablaban del mismo territorio y Belén del mismo territorio, porque ambos eran productivos, pero básicamente el pan era Belén, de tal manera que predominó el nombre Belén al transcurrir los años. De tal manera que nuestro Señor nace en Belén, pero al tomar la profecía decimos Belén de Judá, tal como lo descifra el Antiguo Testamento para hablar de esta región. Es importante. Lamentablemente, más tarde, este lugar donde nace David, que es rey, no esperado, no creído, en un lugar de un territorio sumamente pequeño e insignificativo, donde nadie pensaba que de ahí saldría un rey. Nace David y Dios es quien cuida el corazón de David, lo prepara y lo llama, aun cuando el mismo Samuel no creía que él iba a ser el rey, no lo encontraba. Sin embargo, este fue el hombre que Dios tenía preparado y no fue casualidad. Lamentablemente, los descendientes de David, quienes formaron esa dinastía davídica más adelante, no fueron buenos reyes. Más tarde el imperio se divide, y la parte norte realmente se dedicó a ser totalmente contagiada por el mundo pagano, a vivir de acuerdo a sus placeres, a como ellos quisieran vivir y a desobedecer a Dios. Todavía esa parte sur de Judá ellos permanecían todavía más apegados a las direcciones de Dios, entre una y otras debilidades y reyes malos, pero manteniendo esa misma línea de donde vendría realmente el Mesías. No todos los descendientes de David fueron buenos y destruyeron prácticamente todo lo que se venía haciendo por causa de la maldad. Se divide el imperio. Y así quedan las cosas, y ahora Judá queda a merced de los asirios, que ya estaban a punto de ser derrocados. Los asirios se creían poderosísimos, fuertes, únicos, pero no tenían en cuenta que otro imperio se estaba levantando. Eran los babilonios, que más luego también lo derrotarían a ellos. Este detalle se le escapó, pero ese detalle también estaba dentro de los planes de Dios por causa de la misma maldad del pueblo. El pueblo se iba a ir corrompiendo y Dios le prometió castigo por 70 años. Pero la misma promesa iba a permanecer, a pesar de que ellos no lo podían ver. Hay un detalle importante. Nosotros podríamos decir, bueno, el Cristo viene de David. Y va a ser rey como David en ese mismo orden. Claro, Dios enseñó que así sería. David era pastor de ovejas. Tenía que cuidar, tenía que fortalecer al pueblo, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero el Mesías, quiero que ustedes vayan conmigo aquí, no era simplemente un hijo de David. Si nosotros vamos a Isaías 11:1, encontramos un detalle todavía diferente al que tal vez sus mentes tengan en este momento. En ese 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Mi hermano, aquí, aunque ustedes no lo crean, no está hablando de David. Aquí está hablando directamente de Cristo, de tal manera que David vendría a ser el precursor de esa promesa. Y así como él vivió y todo lo que él tuvo que pasar, tendremos a ese rey, pero un rey que no estaría bajo limitaciones, sino que tendría todo su esplendor y todo su control y todas sus fuerzas. Entonces, el tronco, la base, no es David, sino ¿quién? Su padre, Isaí. De ahí estaría esa raíz verde todo el tiempo, para que cuando llegue el momento vuelva a retoñar y salir el verdadero vástago que hoy nosotros vemos que es Cristo, de ese mismo linaje. Interesante esta parte. Ese tronco de Isaí iba a reverdecer, iba a venir una vara fuerte, poderosa, un vástago. Es decir, iba a venir el segundo David. Por eso uno de los títulos del Mesías es renuevo. Podríamos encontrar eso como en Jeremías 23, 5, Zacarías 3, 8 y también el capítulo 6, 12 del mismo Zacarías. Encontraríamos que aquí se le llama renuevo a ese mismo vástago que retoñaría nuevamente para referirse al Mesías. Esa es la escritura, y nos encontramos con esas cosas ahí. Ahora, eso explica por qué el Mesías tuvo que nacer en Belén. No fue una casualidad, es que Dios estaba diciéndonos, de aquí saldrá, y saldrá de esa región de Belén. Para que las personas entiendan de que Dios mantiene su promesa. La sostiene, ya cuando habían perdido todas sus esperanzas aquellos judíos. Imagínense ahora en tiempo de los romanos. Después de haber sido liberado del cautiverio babilónico y venir todo ese tiempo, imagínense todo lo que ellos tuvieron que pasar. Y decir, esta promesa ya no viene más. Ya olvidémonos de eso. Ya todas nuestras generaciones han pasado, muchas generaciones han pasado y no se ha visto nada. Así que no hay promesa cumplida. Dios nos falló. Fue falso. Muchos fueron los que llegaron a esa conclusión. Pero Dios no se guía por el tiempo ni por lo que usted diga y piense. Dios mantiene su promesa y la cumple en el momento que Él quiera, no en el que nosotros determinemos que deba ser. Nosotros hoy quisiéramos que el Señor viniera hoy. Y predicamos y decimos, la venida del Señor está a la puerta, está por venir. Y todos la vemos ahí, aseguramos algunos, dice, eso vendrá en esta generación. Sin embargo, para sorpresa nuestra, puede ser que el Señor venga cerca del año 3000, qué sé yo. ¿Soportará el mundo todo esto hasta ese año? Uno no sabe. Porque todo está en manos del Señor. Dios no cumple su promesa cuando yo quiera, sino cuando Él quiera y Él desee cumplirla. Y esa es la parte importante. David iba a ser ese gran rey, el rey de Israel, el salvador de ese pueblo, y lo hizo. Lo hizo. ¿Cómo avanzó ese pueblo en gran manera cuando David fue rey? Ahora seguimos entonces, ahora, al haber determinado el lugar donde nace ese Mesías. ¿Quién sería este Mesías? ¿Qué clase de persona sería? Tenemos que preguntarnos todas esas cosas, incluso nosotros hoy. ¿Quién es ese Mesías que decimos adorar y servir? Y que entregamos toda nuestra vida. Y que decimos creer en Él. Y que venimos a la iglesia para tener un encuentro con Él. Y decir junto con los hermanos, te adoramos, Señor. Y que en días como esto le decimos al mundo, este es el verdadero Cristo, no el que ustedes adoran y sirven. ¿Quién es? ¿Qué clase de persona es? ¿Lo sabemos todo? ¿Lo entendemos perfectamente? Yo como creyente entiendo cuál es la naturaleza de ese Mesías. Veamos la segunda parte de ese mismo verso del capítulo 5, verso 2. De ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vamos a ir deteniendo un poquito en esta parte. Tenemos que saber quién es el Mesías. Tenemos que comprender quién es Él. ¿Cómo adorarle y servirle si no lo conocemos? La pregunta de ello, ¿quién es? ¿Quién es ese Mesías? ¿Cómo será? ¿Cuál será su naturaleza? ¿Quién es? Bueno, pues usted también tiene que hacerse esta misma pregunta a la hora de servir al Señor y ser ejemplo a los demás de quién es ese verdadero Mesías al cual muchos dicen adorar sin conocerle. Este verso nos dice algunas cosas muy importantes acerca de este Mesías. Por un lado, sería un hombre de carne y hueso, o un verdadero descendiente de David. De ti me saldrá. ¿De ahí? ¿De dónde? Primero, ¿qué hemos leído? De ti, de Judá, de Belén Efrata, de ahí, de esta tierra, de aquí, me saldrá ese Mesías. De ahí vendrá. Fue específico y claro el profeta diciendo, es de aquí que va a salir, de aquí van a ser. Ahora tendríamos entonces que ver todo eso y registrarlo a través de todos estos años y ver si el Cristo realmente vino de ahí. Y si realmente él fue el segundo David. Y nosotros abrir los ojos y decir, Señor, tú cumples tu promesa, tú realmente eres real y a pesar de los años mantienes tu promesa. El Mesías no bajó del cielo como un ser angelical o un extraterrestre que nadie conocía. De repente, aquí estoy yo, soy el Mesías. Ah, sí, te creemos. No, viene de ahí, de Belén de Judá y nace ahí en Belén de Judá. Y de una familia de Belén. Es en ese primer siglo de nuestra era donde ese tronco de Isaí parecía estar seco. Nadie ya estaba esperando esa promesa. No había ninguna figura distinguida entre sus descendientes. Miraban y miraban, no se ve nada. Todos son seres reclamando algún tipo de derecho. Yo quiero ser el sacerdote del templo. Yo quiero ser simplemente rey. Quiero controlar. Quiero tener algún privilegio. Pero no se veía nadie como que fuera especial. No lo encontraban. Esos asirios eran ahora los romanos. Eso eran de quienes tendrían que ser librados. Y ellos decían, queremos ser librados de estos. Nos han maltratado. ¿Dónde está esa promesa de Dios? Donde Él dijo que nos libertaría del enemigo. No, no la vemos. Ese tronco de Isaí estaba casi completamente seco. No había ninguna figura en ese momento que pudiera representarlo. Sin embargo, el Señor cumpliría su promesa. Él la cumpliría. Y aquel bebé nacería en Belén, el cual era el Mesías, el Cristo. Vino a ser conocido como el Hijo de David. ¿Han leído eso en Mateo 9:27? Hijo de David. Hechos 2:30. Así le conocían los judíos al que sería el Mesías. El Hijo de David. ¿Por qué razón el Hijo de David? Porque David nace en Belén de Judá, exactamente de donde saldría esa promesa hecha por Dios mismo que saldría el Mesías. De Belén de Judá, de Belén Efrata, de ahí nacería. Sin embargo, el Mesías iba a ser más que un hombre. El Mesías sería Señor en Israel. Y la palabra en hebreo no es la misma palabra que se traduce aquí, Señor Adonai, que ustedes conocen. Aquí hay otra palabra para dar a entender realmente lo que era ese Mesías. Masal. Y eso significaba gobernador. Tiene control, tiene dominio, tiene poder, tiene una responsabilidad inmensa ahora. Tendría que ser un cumplidor de todo lo que realmente él dice que haría. Y a plenitud, porque ahora ese rey sería sin límite, ese gobernador no tendría límite como todos los gobernantes del mundo hasta este tiempo, sí los tienen y no pueden cumplir lo que se propone. Se cumplen partes y dejan de cumplir otras, pero el deber de sostener y cuidar y guiar al pueblo nunca lo han hecho perfectamente. Ahora, este gobernador que se promete tenía la responsabilidad de hacerlo perfectamente. Grande es la responsabilidad del que se está prometiendo. Ahora, el que vendría, ¿podría cumplirlo? ¿Podría cumplir todas las promesas que él dijo que en verdad iba a hacer con su pueblo? Ellos no lo podían ver, no lo podían entender. Primero entendamos, tenían sus mentes puestas aquí en lo terrenal y querían un rey que lo librara de los romanos. Y que entonces ellos comenzaran a florecer y ser grandes. Parece que en un momento dado ellos tuvieron cierta esperanza en ese Cristo y hasta le tendieron ramas y flores. Él es, pero más tarde se decepcionan y dicen crucifíquenle, crucifíquenle. Cuando ellos vieron que fue crucificado, parecía ser que entonces ya sus esperanzas estaban desaparecidas. Él no era el Cristo. No era el que esperábamos. ¿Dejaría Dios de cumplir su promesa en ese Mesías que sí nació en Belén de Judá? ¿O esperamos otro que también nacerá ahí? ¿Era él el verdadero vástago de Isaí? ¿Está ahora en nosotros si creemos eso o seguimos esperando otro Mesías o nos fabricamos uno en nuestras mentes? Pero cuando adoramos en Navidad, cuando servimos al Señor, estamos diciendo, tú eres ese Cristo. Pero para creer en ese Cristo tenemos necesariamente que ahora aceptar que su muerte también incluía esa promesa. No podemos hablar de nacimiento sin incluir la muerte de Cristo. ¿Y qué significa eso? Que ahora entonces vamos a estar tristes en Navidad porque hablamos de muerte. No, es que nosotros vimos todo lo que pasó. Y vimos todo el resultado, vimos la importancia de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y por eso hoy celebramos con sentido. Porque nuestro Rey vive, no está muerto. vive para siempre. Y hoy nosotros adoramos a ese Dios que vive y que cumple su promesa y que ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y cuando recordamos su nombre decimos: Señor, gracias por haber venido. Celebremos Navidad, prendamos luces, hagamos lo que hagamos, pero digámosle al mundo: este es el Cristo que hoy adoramos. No el que los hombres hoy están diciéndonos que adoremos. Que adoremos nuestra vanidad más que a Dios. Que nos entreguemos a complacer nuestros deseos hasta donde podamos. Que los ahorros que hemos hecho durante todo el año lo vengamos ahora a destruir aquí en este solo momento, un solo día. Porque hay que disfrutar. ¿Es eso decir Navidad y feliz Navidad? Pero Navidad, ¿a quién? ¿Quién ha nacido para ti? ¿Cuál es tu razón de celebrar? Y me temo mucho que muchos creyentes han sido influenciados en estos tiempos por toda la propaganda de este mundo. Y esperamos las Navidades exactamente como las esperan, como las esperan también los incrédulos. Y sentimos la misma sensación, el mismo placer, la misma motivación que sienten los que están ahí afuera sin saber a quién adoran y a quién sirven. Habría que notar realmente que cuando hablamos de, cuando Miqueas habla aquí de este Mashal, Señor, indica que el Mesías cumplirá la función de rey. Él es un gobernador, que aunque no menciona la palabra rey, está diciendo que él será un rey. Si nosotros vamos al Salmo 2:6, vemos que esta, para referirse al mismo Cristo, al mismo Redentor, lo menciona con estas palabras, y aquí es mucho más directo. Salmo 2:6, cuando dice: pero yo he puesto mi rey, ¿sobre quién? Sobre Sion, mi santo monte, dándolo como un hecho, porque así habla nuestro Dios. Lo que al de cumplir es un hecho del primer momento en que fue dada la promesa. ¿Sabían ustedes eso? Dios hace una promesa y ya está cumplida, pero Él la colocará en el tiempo que Él quiera. De tal manera que aquí habla de Cristo en este salmo y cantan esta canción llena de entusiasmo cuando dicen: mi rey está sobre Sion, mi santo monte. Él es nuestro Señor, un rey. Y esta descripción también sirve como complemento a la profecía de Isaías 9, 6 al 7. Estos dos versos de Isaías 9, 6 al 7 dicen algo interesante para confirmar lo que hemos estado diciendo. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado de su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son muchos títulos. Son muchas cosas que realmente, para que un hombre cumpla como rey con estas, con todas estas cosas, sería demasiado difícil. Y dice que él sería eso: Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte, lo dilatado de su imperio. Ah, hay un imperio. Y la paz no tendrán límite, solamente que no hay límite ninguno. Nada podrá detener que se cumpla todo lo que él en sí mismo es. Sobre su trono, el de David, ahora dice, sobre su reino, ¿estamos hablando de lo mismo o no? Del reino de David, de ese Belén Efrata donde nace David y donde ese vástago va a retoñar nuevamente, y sobre ese reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Ahora termina diciendo: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En eso confiamos, eso creemos. Sin límites. ¿Por qué le pones límites al que adoras hoy? ¿Por qué no confías totalmente en su promesa? Él es mi rey. Hasta el fin de todo estoy junto a Él. Seguiré con Él. porque Él no falla su promesa. Él es mi protector. No hay asirio que esté alrededor mío que del cual Él no me proteja, porque Él es el rey que cumple su promesa. ¿Ve a dónde quiero llegar? ¿Tiene usted problemas en su vida? ¿Tiene personas y alrededor cosas que le estorban, que son un problema? ¿Realmente aún usted no tenga nada en su corazón contra ellos, pero sí se convierten en sus enemigos? Pues este Cristo que tú adoras y sirves dice, yo estaré contigo. Y yo seré ese Dios fuerte, admirable, eterno, príncipe de paz. Confía en Él y descansa en Él. ¿Tú crees que es verdad que los hombres hoy están celebrando y descansan en esa paz del Señor? ¿Crees que es verdad? Tú sabes que no. Está todo concentrado en ellos. En ver quién pone el mejor árbol. El más decorado. El color de la casa con que pintaron. Va a presumir de que alguien le ha regalado un carro o pudo comprarse un carro para estas Navidades. Y quiere que todo el mundo sepa que ahora sí él está celebrando Navidad. No es un culto al ego más que a Dios hoy en día. ¿Se acuerdan? ¿O me equivoco? En Año Nuevo hay que entrenar o en Navidad. Para Navidad y para Año Nuevo, dos. Sí, ya tengo la de Navidad, pero ¿y la de Año Nuevo? Ay, para esa no hay, hijo. No, pues entonces yo me quedo en mi casa trancado, no voy a celebrar nada. ¿Se acuerdan que exigíamos? Porque había que comprar, ¿no? Porque ya me... Te compré para Navidad. ¿Es para Navidad o para Año Nuevo? ¿Qué quieres? Bueno, pues para Año Nuevo. Y aguantábamos la Navidad ahí. Porque queríamos más Año Nuevo, porque la gente salía y celebraba y todo. Y ahí podíamos entonces traerlo. Es un culto a la vanidad, de una manera o de otra. ¿Ve que no me equivoco? Entonces, ¿a quién estamos celebrando? Eso no han vendido, eso no, por eso venden tanto las tiendas. Por eso todo el mundo se desborda a comprar. Y para que tenga más fruto, ahora nos inventamos un Papá Noel también. Un viejo panzón que no sé dónde salió. No, en serio. Yo no sé dónde salió. Aunque suene chistoso, es así. Porque eso parecía que en ese tiempo indicaba prosperidad. Mientras más panzón estaba, pues, qué relleno estaba, lleno de juguetes allá adentro. Y los hombres y las mujeres comprando. Y el cuentecito de que esto es lindo, de que esto es bonito, y engañaban a nuestros hijos. Ya hoy ninguno no se puede engañar a nadie. Ya saben demasiado los hijos hoy. Ya todo el mundo sabe quién es Santa Claus. Pero aún así persisten, dicen, ¿de qué me vas a regalar para Santa Claus? ¿Qué me vas a regalar? Todo el mundo está pensando en regalos. Por eso regalamos y hacemos cosas en estos tiempos. Y déjeme decirle que también esa fiesta de regalo también era pagana. Por eso es que el problema está ahí. Es una realidad que hay un problema. Estamos siguiendo una tradición que nos han vendido el mundo pagano, nos guste o no. Si usted mañana decide no hacerlo, no celebrar en la manera que el mundo celebra, y va a decir un día, bueno, aquí no hagamos angelito, no quiero participar de eso. No voy a entender nunca la razón del por qué, pero déjeme decirle que tampoco lo vamos a reprochar en ningún momento, porque tendrá sus razones. Ahora, lo que no puedo dejar de decirle a ustedes es, ¿por qué callas? ¿Por qué no hablas del verdadero sentido de esa Navidad que el mundo dice celebrar? ¿Por qué no le muestra con un ejemplo cómo es que se debería adorar? Yo creo que, en cierto sentido, fue el intento que hizo la iglesia en ese entonces. Decirle a ese mundo pagano es que no es así, no es a él a quien deben de adorar. Es al Cristo que nace en Belén. Pero tomaron todos sus ejemplos y trasladaron la fiesta al mundo cristiano. Encendieron las velas porque Cristo era luz. Y comenzaron también a hacer ciertos regalos y a compartir, porque el regalarse es fruto de los hermanos, de dar de lo que tienen, y eso es bendición. Todo lo llevaron traduciéndolo al cristianismo, pero sin embargo todo venía del mundo pagano. Eso es cierto. El gorrito que usted se ve, que se ponen, directamente de los dioses paganos. No es nada nuevo. Hoy tipificado en Santa Claus, que viene del norte y en un manejado en el aire, no sé cómo se moverá por Rino, pero estos esos renos, dando vueltas y nos traen, son veloces, que los regalos los dañan en cualquier momento. Una imaginación increíble. Un ser casi Dios. Pero el futuro final es vender. ¿Cierto? Es vender. Hacer negocio. En un mundo que vive a grito, anhelando un tiempo de alegría, de felicidad. ¿Y a quién adoramos? Ah, dice que a Cristo. ¿Pero quién es ese Cristo? ¿Quién es ese Cristo al que tú dices adorar? ¿Realmente le adoras a Él o te adoras a ti? Habría que notar lo que dice Miqueas en esta parte cuando dice: sus salidas son desde el principio, desde los días de desde la eternidad. ¿Qué significa la palabra salidas aquí? Yo no quiero dejar este verso sin dar una explicación de esto, mi hermano. Porque para mí esto es sumamente importante y a la luz que ustedes vayan estudiando, tienen que ver todo el sentido de lo que está diciendo aquí el profeta. Algunos afirman que tiene que ver con los anuncios o las predicaciones de la venida de Cristo, y para eso entonces citan a Génesis 3:15, un texto que nosotros hemos citado, que tan pronto la humanidad cae y falla y cae en su pecado, ¿qué es lo que pasa? Se hace la promesa de un Redentor, Él será el Salvador, y de ahí en adelante comienza entonces Dios a escoger su linaje y a decir de dónde viene, como estamos mirando nosotros ahora, viene de Belén, Efrata, de ahí, y Él será rey, Él va a nacer de ahí. Pero ahora, ¿es ahí realmente que comienzan esa salida de la que Él habla? Sin embargo, tendríamos entonces que ver lo que Pedro nos dice en el capítulo 1:20 de su carta. Cuando él dice que el Cristo, el Cordero, sería un Dios eterno, destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. O sea, no comenzó a existir ahí cuando salió de ese linaje de Isaí. Ya él existía. Desde antes de que el mundo fuera mundo. Eso es lo que está diciendo aquí el profeta, ¿o no? Desde antes de la fundación del mundo, desde los días de la eternidad, dice él. Este profeta, este Mesías, viene de la eternidad. De ahí sale, no comienza en Génesis 3:15. A comenzar a mencionarse. Así es que cuando José y María fueron a Belén, y en esa pequeña aldea nació ese bebé, nació el bebé como promesa directa de Dios. Y llamaron su nombre Jesús. Se estaba cumpliendo directamente el plan de Dios establecido y anunciado desde la eternidad. Él acaba de decir de que su salida no comienza en Génesis 3:15, sino que todo este plan sale desde la eternidad. Ya Él existía. El que salvaría al mundo y nacería en Isaí, ya existía. Pero hay otro detalle que debemos notar para seguir avanzando en esto un poco más. Y es que cuando en el Antiguo Testamento fue traducido del griego la palabra salida, se tradujo como con qué palabra, éxodo. ¿Y qué significaba ese éxodo para los judíos? ¿Tranquilidad, pasivo, sentarse a ver qué Dios haría? Dios los preparó para que ellos tuvieran realmente actividad. ¿Comenzaran desde ese momento a qué? A comenzar a funcionar como pueblo, a hacer lo que tenían que hacer de acuerdo a la orden de Dios y la dirección de Moisés y Aarón. Tenían que trabajar, tenían que tener actividad, de tal manera que la actividad de aquel Mesías era de a partir de ese momento en la eternidad activa en el plan de salvación. No comenzó en un momento dado. Es un Mesías eterno que desde la eternidad misma comenzó a trabajar en el plan orquestado por Dios desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios. Desde los primeros capítulos de la Biblia, nosotros encontramos que Él comienza a trabajar con la humanidad. Él se le aparece a Agar y se le menciona como el ángel de Jehová. A Abraham, a Jacob, a Moisés y a otros muchos bajo el título el ángel de Jehová. No era un ángel creado. ¿Pueden notar eso? Es el ángel de Jehová. No está hablando de que es mi ángel preferido, el mejor. No, es Él mismo. Está saliendo directamente de Él, de lo que Él es. Y eso es lo que a mí me confirma de que todos estos pasajes que hablan del ángel de Jehová está hablando de Dios mismo actuando con el hombre. Dios mismo, Él hace salir su ángel, lo que Él es en sí. Incluso nosotros inconscientemente hasta usamos eso sin darnos cuenta, y quiero llevarlo a entender esto de manera más clara. ¿Qué es lo que usted hace cuando ve que alguien hace algo maravilloso, increíble? ¿Usted no ha oído esa palabra? Es que Él tiene como un ángel para hacer eso. Usted no está hablando de que es un ser diferente a Él, sino algo especial de Él mismo. Ese mismo ángel de Jehová es Dios mismo actuando, porque el Padre es Hijo, Espíritu Santo al mismo tiempo, y todo es Dios actuando. De tal manera que aquí este ángel de Jehová no puede ser otro más que Cristo. Dios con nosotros, como le llama también la Escritura. ¿No es así que se lee? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Está clara toda la Escritura. Nosotros somos lo que en nuestras interpretaciones no estamos claros. Pero la Escritura nos está hablando desde el principio hasta el fin de dónde viene este Mesías. Viene desde la eternidad. Y si viene de la eternidad, todo su plan de salvación comienza en la eternidad y termina en la eternidad. No aquí, en esta tierra. Fue el problema de los judíos. Para ellos este plan de redención y salvación tendría que terminar con un rey terrenal. Con un rey de este mundo que cumpla sus deseos y sus propósitos. Como también nosotros también recibimos a Cristo. Recibimos a Cristo para que Él nos resuelva problema. Para que Él nos ayude en esto, en aquello. Y es verdad que Él está para estar con nosotros hasta el fin del mundo. Cuidarnos, protegernos y cumplir con su labor. Pero esta obra maravillosa, la cual nos ha prometido para ser rey, va a terminar en la eternidad. Porque comenzó en la eternidad. Y todo lo que es eterno termina en lo eterno. ¿Estamos? Esa es la Escritura. Todas las promesas de Dios, lean Efesios, todas son eternas. Porque Dios no tiene su mente en un lugar perecedero y corrompido por el pecado. Glorioso es nuestro Señor. Mi hermano, otra pregunta tendríamos que hacernos. Pero terminamos considerando esta tercera pregunta. ¿Para qué iba a venir ese Mesías? ¿Para qué? ¿Para qué vendría el Mesías entonces? Oh, para complacernos. Para que nos sintiéramos fantásticamente bien. Y Él complacernos en peticiones. Y cuando no nos complacen nuestras peticiones, entonces nos hacemos enemigos de Él prácticamente. La obra del Mesías. Tercer encabezado. Según Miqueas, el Mesías saldría, salvará al pueblo de sus enemigos. Eso es lo que dice. Gracias. Salvará al pueblo de sus enemigos. Pero, ¿cómo lo haría? Note. Nunca esta promesa llenó las expectativas de ellos. ¿Qué es lo que ellos querían cuando se hizo la promesa? O líbranos de los asirios. Pasó. Ciertamente en parte con el rey Ezequías. Pero volvieron a pecar y a fallar y volvieron entonces a tener persecución hasta que al final entonces ellos son destruidos por el imperio babilónico. Siguen esperando la promesa, promesa terrenal en esta tierra. ¿Dónde estará? Eso es lo que yo quisiera. Pierden las esperanzas cuando llegan cautivos 70 años, nada pasa. Vuelven a recuperarla un poco cuando vuelven otra vez a sus tierras y vuelven a seguirla perdiendo porque todavía no se ve ese ser especial del cual habló Miqueas. Hasta que ellos fueron diciendo, ah, bueno, si algo había de esperanza, yo creo que ya esa raíz de Isaí está seca. No hay esperanza. No vendrá ningún vástago. Sin embargo, seguía la misma promesa. Tenían que leerla una y otra vez. Me imagino yo cuando leían eso y decir, voy a pasar la página, voy a leer aquí. Eso no es verdad, no se va a cumplir. Ya estaban desesperanzados, como nos pasa a nosotros cuando no se nos cumple. Queremos que se nos cumpla y ya para yo creer. ¿Sabe cuál es la lección? El creyente vive por fe. Aunque Dios nunca conteste nuestras peticiones, siempre seguiremos confiando en Él. Aunque nuestros deseos no se cumplan, seguiremos confiando en Él. Cuando esas cosas maravillosas que creemos que Dios nos está contestando y que parece que ya está funcionando, se deshacen y ya no la vemos más y parecen que no se van a cumplir, entonces, ¿qué hacemos? Seguir confiando en Dios. Porque Él sabe cuándo lo necesitamos. Nos conformamos nosotros con decir, Señor, eres mi Salvador, creo en ti de ahora y para siempre, porque tus promesas son reales, aún no escuche ninguna de mis peticiones. ¿Podrá usted vivir así la vida cristiana? Un incrédulo no. Un incrédulo necesita que se le complazca en sus peticiones para él decir, ahora sí creo. Ahora sí. Fue lo que pasó con Tomás, ¿se acuerdan? Ah, porque me ves y tocas, entonces ahora sí crees. Son bienaventurados los que no han visto ni han tocado. Ni han tenido el privilegio que tuvieron ellos. ¿Ustedes se imaginan para usted y para mí el privilegio que sería ver a Cristo? Y que Él nos hable y nos diga con palabras, yo estoy aquí. Pues ¿sabes qué? Él lo está haciendo. Y lo hace a través de su palabra todos los días. Es como en una ocasión decía John Piper, ¿quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres escuchar la voz de Dios realmente? Entonces lee la palabra de Dios escrita en voz alta. Y así la escucharás. Porque ese es el Cristo que se nos ha dado. Él es nuestro Señor. Es en Miqueas. Cuando dice que el Mesías salvará de sus enemigos. Pero ¿cómo lo hará? Lo hará en tres maneras, de acuerdo a este versículo 4 y el versículo 6 del que estamos leyendo el capítulo 5. Primero, los apacentará con poder. Esta es la parte aquí devocional, la que nosotros debemos tener pendiente en nuestras vidas de quién es que adoramos. ¿Qué es lo que Él dice que Él es? ¿Cuáles son sus obras? Él va a apacentarnos. ¿Sabe lo que eso significa? Pastorearnos. Nunca estará lejos de nosotros. Un pastor nunca se alejaba de sus ovejas, estaba siempre pendiente para cuidarla de sus enemigos. Por eso es que dice, Él nos apacentará. Él está hablando en tiempo de crisis, donde están amedrentados y asustados por lo que ha de pasar con el imperio asirio. No, este rey los apacentará, los cuidará, los guardará en gran manera. Noten esto, antes de que David fuera rey, ¿qué era? Pastor de ovejas. ¿Casualidad? ¿Qué es lo que hemos estado diciendo? Dios tiene todo bien calculado para que toda la humanidad entienda cómo opera ese rey que ha de venir. Samuel fue a buscar al rey y vio uno y desde que entró, ya yo sé cuál es. Entonces imagina Samuel, un hombre de Dios. Y vio aquel fortachón elegante y dice, no, este es. Aquí fue que Dios me mandó. Bueno, que se viste ese rey. No, es que ese no es. Tú estás equivocado, Samuel. ¿Cómo que no es? Es este otro tampoco. Entonces ya no hay más nadie desesperanzado. Sí, bueno, nos queda uno, dice Isaí. Como que dice, ese no va a ser ese que está cuidando la oveja. Le va ese rubito chiquito. Es bonito, pero no tiene calidad de rey. Y cuando viene David, yo imagino a Samuel y dice, wow, ese viene con su cosita aquí, así, tranquilito, ahí cargando. Sorpresa. Samuel, ese es. ¿Eh? Ese era. ¿Sabe qué? El que menos esperamos. ¿Qué fue lo que pasó con Cristo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Este es? ¿Nacido ahí en ese lugar? No. ¿Qué era David? Pastor de ovejas. ¿Qué sería Cristo? Pastor. La labor de un pastor, ¿cuáles son? Cuidar, guiar, alimentar. No entretener. Por eso es que decimos que la labor de un pastor, cualquiera, aún así sea en la iglesia que se dice ser pastor, no puede ser un pastor para complacer cabras, sino para apacentar ovejas verdaderas. Que las cabras hay que realmente decirle, no pueden estar aquí haciendo daño en un lugar donde están las ovejas. ¿Qué hacía David? Protegía esas ovejas y se hizo un experto con sus ondas para cuidarle y guiarla. No le tuvo temor al león por causa de sus ovejas. Era un buen ejemplo y un buen precursor de lo que había de significar el Cristo que vendría una vez para apacentarnos y cuidarnos a nosotros. Por eso él dice, él vendrá para apacentarnos con poder. Versículo 4. Luego el versículo 5 dice que Él será nuestra paz. He aquí la palabra paz, la que tanto anhelamos nosotros y que tanto somos nosotros a veces turbados por muchas razones. El Señor es nuestra paz en esos momentos difíciles. David fue la paz de aquel pueblo. Lo que Saúl tenía era un desastre, persecución, desesperación. Competencia con David. Él quería ser el mejor rey. Ya su hijo había perdido. Él no va a ser. Él no sabe hacer las cosas. Ya estaba incómodo con su hijo. Ya no sabía qué hacer y todo se le viene abajo y termina matándose Saúl. ¡Cuánta angustia, cuánta desesperación en un pueblo! No hubo. Llega David y trae la paz al pueblo. Cumpliendo nuevamente con lo que el Señor realmente va a hacer con su pueblo. Es un buen precursor. Es una buena luz para ver lo que él hará. Es un buen rey, pero David tenía límites. No pudo hacer totalmente todo lo que él quiso porque más tarde lo hizo también en su tiempo, pero no lo hizo tan bien preparado para que su dinastía siguiera el mismo camino. Su dinastía se corrompió, se destruyó y destruyó al pueblo más tarde. Pero Dios mantendría su promesa. De ahí mismo donde nació David, nacerá el segundo David, el Cristo. De ahí vendrá. Por eso el versículo 6 dice que nos librará del asirio. ¿Quién era el asirio para los judíos en tiempo de Cristo? Los romanos. De ahí los libraría el Señor. En esa actitud misma que él sostuvo de libertad, no de las cosas que tú deseas, sino libertad de nuestros corazones, libertad del pecado, porque el problema principal del que tenían que ser libertado no era de los hombres. Los hombres también estaban cautivos del mismo ser que estaba controlando a los hijos de Dios. De una manera o de otra, bajo ataque constante. Esos romanos no estaban más que en las manos de Satanás. De tal manera que por eso es que Pablo también exclama, dice, nosotros no tenemos una lucha contra sangre y carne. No tenemos que ser libertados de sangre y carne, sino de un enemigo mayor, que es el pecado. Y es de eso es que Dios nos ha librado a nosotros. Él es rey sobre nosotros. Tenemos nosotros hoy realmente libertad para poder entender la magnitud del pecado y no caer en él. Y cuando caemos, tenemos abogado que nos defiende. Él está con nosotros porque esa ha sido su labor de rey. Cuidarnos, protegernos, guiarnos, fortalecernos, darnos luz, darnos instrucciones para saber cómo lidiar con este mundo de pecado. De tal manera que nunca han entendido esta generación de quién es realmente la libertad. Somos liberados. Él es nuestro rey hoy. Pero este reinado tendrá su culminación final en la eternidad porque comenzó en la eternidad. ¿Pueden entender esa parte? Mientras estemos en esta tierra, seguiremos bajo su cuidado, seguiremos siendo protegidos, seguiremos siendo enseñados, instruidos por él a través de su palabra, pero este reino tendrá su mayor manifestación gloriosa, maravillosa, inmensa, cuando estemos frente a la presencia de nuestro verdadero rey completo en el cielo frente a él y digamos, gracias Señor por habernos libertado. Y es con esa misma actitud que debemos venir y decir, ¡Feliz Navidad! Gracias, Señor, por haber venido. Gracias por habernos libertado del pecado. Gracias por ser nuestro Rey. Gracias por ser nuestro Señor. Que las vanidades de este mundo no corrompan nuestras almas. Que las cosas de este mundo no nos llenen ni nos envanezcan. De tal manera que querramos tener los mejores adornos, los mejores, la mejor casa, lo mejor que podamos hacer porque tenemos que impresionar. Eso es paganismo mundano e influencia de Satanás. Y no podremos ser luz ante un mundo que hoy no sabe lo que es la Navidad. No lo sabe. Ellos lo hacen como ellos quieren. Yo no estoy diciendo que usted ahora vaya a su casa, bueno, entendí la lección, apáguenle el switch ese arbolito. No quiero más arbolito aquí. Hoy no vamos a apagar todos esos amigos que están. Esos muñecos que están afuera, para afuera. Ya, se acabó. Hoy estoy santo. ¿Cree que logras algo con eso para enseñarle al mundo? ¿Cree que ellos van a entender tu mensaje? No, yo creo que hacemos más siendo alegres también. Ustedes se alegran, nosotros nos alegramos más. Pero si ven, pero ustedes encienden como los paganos. Sí, porque realmente Cristo es luz. Es más, le voy a poner más bombillitos a eso ahora para que alumbre más. Pero es el sentido de lo que tú haces. ¿Por qué lo haces? ¿Cómo lo haces? Debemos estar felices, contentos de que por lo menos en esta parte occidental la gente se está pensando en un Cristo. El problema es que necesitan instrucciones. ¿Quién es ese Cristo? Pero ¿cómo yo lo voy a enseñar si estoy bajo las mismas normas de ellos? ¿Saben qué, mi hermano? Hay creyentes, y permiten que use tiempo con esto, y que parezca extraño, pero no me hace. No quieren poner los mismos adornos que pusieron el año pasado. Pues yo también, hay que comprar nuevo. ¿Cree que no? Eso pasa. A mí no me hace poner, aunque tiene 5 años, mira a ver si prende. ¡Aprendió! Otra vez hay que ponerlo. Es el que va. Si no prende, uy, no sé si comprar. Hay para comprar eso, y si no hay, no compro nada. Pero si hay, ¡ay, qué bueno! Podemos comprarlo. ¿Te entiende lo que estamos diciendo? ¿O le parece extraño? ¿O no tiene sentido lo que estamos diciendo? Hermanos, es enseñar al mundo la verdadera razón de la Navidad. La verdadera razón no soy yo, es Cristo. Él es quien tiene que ser exaltado. Él es quien tiene que sobresalir en todo. Es Él, no nosotros. Cuando estamos teniendo la Navidad para complacernos nosotros, hay un problema. Hay un problema. Yo quiero ser el centro. Yo necesito tener personas a mi alrededor y hacer una gran fiesta en este día. Pero allí voy a enseñar todo mi arte de cocina y voy a decorar la casa hermosamente para que se impresione en todo el mundo. Está pensando en Cristo. Ese es mi problema. Estamos celebrando y no sabemos a quién estamos celebrando, ni a quién estamos rindiendo nuestra adoración. Hermanos, permítanme concluir, y sé que antes de que ustedes me bajen de aquí, y decirle esto en forma de resumen. Hermanos, unos 700 años antes de que Cristo naciera, Miqueas hizo esta profecía. Tremendas profecías, predicciones acerca del nacimiento del Mesías, su naturaleza y su obra. Pero no muchos le creyeron. ¿Ven? El hombre siempre ha sido el mismo. Pero hace unos 2000 años, estas profecías se cumplen. Están claras. Están las genealogías ahí. Aquella pareja que vino y se estableció en Belén, de esposos, nace este niño. Y se cumple la profecía. ¿Quién eran? Bueno, sus padres venían de la misma raíz de Isaí. Y de ahí nace el Cristo. ¿Casualidad? ¿Casualidad o promesa de Dios? Pero los hombres tampoco le creyeron. Solo unos cuantos pastores y algunos hombres sabios del Oriente. Han pasado 2000 años desde que todo esto ocurrió y aún millones y millones de personas que no lo entienden y aún dicen creerle y creer en él y celebran la Navidad como a ellos les parece. Ahora la Navidad son árboles, adornos, Papá Noel, todas esas cosas, y no saben cuán importante es la Navidad, lo que la Navidad realmente significa. Y otros están diciendo, no la celebramos. Entonces se encierran en un cuarto oscuro y no hablan con nadie, ni piensan, porque ese día no se puede ser pagano. Y las personas metidas en un mundo diciendo, estamos celebrando a Cristo y usted dejándolo en paz. Tranquilo. Ellos van a vivir con su ejemplo, lo que usted diga, este es el Cristo que adoramos, esta es nuestra familia, esta es nuestra casa, así lo hacemos, así vivimos y adoramos al Señor. Sería que bueno fuera que el día de Navidad lo encontraran ustedes todos como familia diciendo, inclinado el rostro ante el Señor y diciendo, Señor, eres nuestro Salvador, en oración, leyendo textos de la Escritura y dando gracias al Señor por todo lo que lees. Esto es celebrar la Navidad. ¿No sería eso impresionante para un incrédulo que entre y que éste invite a su casa? Porque él nunca lo ha hecho. Para ello, Navidad es beber, emborracharnos, tomar, beber, darnos una hartura hasta más no poder y así mismo vivir. Eso es para ello. Eso es Navidad. Seamos ejemplo. Veamos al Cristo que realmente adoramos. Dios cumplió su promesa. Él vino. Y vino exactamente bajo sus determinaciones, bajo sus propósitos y sus reglas, no las nuestras. ¿Quiénes somos nosotros para poner las reglas de cómo debemos adorar a Dios? Nadie. Él dice cómo hacerlo. Así que, mi hermano, celebremos Navidad. ¡Feliz Navidad! Pero Cristo es la luz, no nosotros. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, deseando inmensamente que podamos entender estas cosas. Difícil se nos hace entenderla a todos, debido a nuestro pecado. Y gracias, Señor, porque Cristo hizo lo más grandioso en nuestras vidas, liberarnos de lo que eran las consecuencias de nuestro pecado. Hoy sabemos que un día nos encontraremos contigo, nuestro Rey. Rey eterno, que comienza desde la eternidad. Tu salida ha sido desde la eternidad para comenzar a funcionar en este plan de salvación. Gracias, Padre, por haber trabajado por nosotros. Gracias por habernos permitido hoy nosotros decirte, Padre, Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Gracias, mi Dios amado. Perdona nuestras debilidades y flaquezas. Y ayúdanos a ser cada vez más santos para ti. Que en este mundo de tanta vanidad no nos llene los ojos, ni aun cuando podamos satisfacer nuestros deseos. Que nosotros podamos verte a ti, que eres lo más importante.
Gracias, oh Señor amado, por este tiempo maravilloso. En Cristo tu Hijo lo pedimos todo una vez más. Amén y amén.